Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
15.000 euros para desarrollar un proyecto de ocio adaptado para niños con dependencia. El Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los menores con algún tipo de discapacidad poder participar en actividades diseñadas para fomentar su desarrollo personal, habilidades motoras y cognitivas. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y el Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León, CERMIS, se ha sumado al movimiento de CERMI, la Fundación CERMI Mujeres, para reclamar una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental para la vida independiente de las personas con discapacidad, y que hoy es ese Día de la Discapacidad. Hablamos con Araceli de las Heras, secretaria del CERMI en Castilla y León y presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Castilla y León. Buenos días, Araceli.
¿Qué tal? Buenos días.
En el Día de la Discapacidad, que es hoy, reclamáis una vivienda digna para esas personas con discapacidad. ¿Por qué? ¿Qué problemas se encuentran?
Pues casi podríamos hablar de los problemas que no encontramos, teniendo en cuenta que hablamos de que el 70% de la vivienda en nuestro país no es accesible, y eso lo extrapolamos a Castilla y León, hacemos la cuenta y no sale. Imagínate qué problemas no encontramos. Lo que buscamos es lo que repetimos en el manifiesto, y creo que debemos de tenerlo en cuenta, es la vivienda accesible, asequible e inclusiva. Es algo que a priori nos puede parecer complicado, pero es extremadamente fácil. Es sencillamente hacer un ejercicio. Un ejercicio de empatía, hacer un ejercicio de sensibilidad, ponernos en los zapatos de la otra persona y entender lo que para nosotros es necesario. Necesario, imprescindible y debería ser indiscutible. Y es eso, el acceso a la vivienda, que ya es complicado de suyo, imaginar lo complicado que es para nosotros, para las personas con discapacidad.
Por poner algún ejemplo, ¿dónde se encuentran esas dificultades a la hora de acceder a una vivienda?
Pues en primer lugar, acceder a la vivienda. Como en la propia pregunta dices, la vivienda asequible. Las personas con discapacidad tienen un poder adquisitivo menor, con lo cual necesitarían más ayudas, más fondos. Alguien debería de darle una pensada, porque la vivienda es nuestro centro de operaciones, es de donde parte todo ese camino que recorremos a lo largo de la vida. Si no disponemos de ella, empezamos mal. La vivienda es un bien difícil para todos, pues imagínate con nuestra dificultad ya acceder a la vivienda. Eso por una parte. En cuanto a accesibilidad, vamos a imaginarnos lo que supone para una persona con silla de ruedas o una persona ciega, una persona sorda. Imaginad, haced un ejercicio todos, y no estoy hablando de los cuartos y quintos sin ascensor, que eso ya es el culmen. Incluso una persona mayor, ¿eh? O sea, aquí el colectivo es tan amplio. Accesibilidad, sí. Las rampas. ¿Cuántas viviendas vemos con rampas? Afortunadamente se empiezan a ver, y en las reformas que se hacen se empiezan a ver este tipo de obras que son tan necesarias. O un ascensor que separa una persona sorda, ¿cómo sabe lo que le está diciendo al otro lado del timbre, las instrucciones que le están dando? Pues eso deberíamos darle una pensada, porque de lo que se trata es de hacer la vida fácil a la gente, intentar a las personas con discapacidad, también a las personas mayores, que al final nadie estamos libres, ¿eh? Eso lo podemos darle una pensada no solo hoy, el resto del año, que hoy es un día muy importante porque se visibiliza y nos dejan contar nuestras cosas. Pero creo que todo el año deberíamos dar una pensada a este tipo de cosas. Es solo hacer un ejercicio de empatía, un minuto al día, y entonces nos vamos a dar cuenta de la cantidad de problemas que se encuentran las personas con discapacidad en los edificios públicos, privados, las viviendas, y en este caso lo que nos ocupa este día, lo que hemos querido hacer hincapié es en la vivienda.
Sí que en los últimos años, como decías, sí que se ve, ¿no?, que, por ejemplo, los edificios a la hora de acceder pues se ponen más rampas. Antes los edificios no tenían ascensores, pero sí que se encuentran con esas dificultades, como comentabas, ¿no?, de una persona que entra en un ascensor y si es sorda no puede escuchar ese sonido, que hay que pensar en eso. Quizás queda más trabajo por hacer ahí que en la otra parte de acceso, de que se han mejorado las obras, que ahora pues a lo mejor son obligatorias unas rampas, que estén mejor, más accesible, ¿no?, para estas personas. Ahí es donde queda más trabajo por hacer.
El trabajo queda en todas partes, ¿eh? Y sobre todo queda un trabajo de concienciación tremendo, ¿eh? El trabajo de concienciación a la ciudadanía en general es muy importante, ¿eh? Es verdad que cada vez se va viendo más cosas, lógicamente, y se lleva muchos años trabajando, y el CERMI lleva muchísimos años trabajando en estos aspectos, pero queda mucho por delante, y desde luego no debemos bajar la guardia nunca, ¿eh? No debemos bajar la guardia. El tema de la vivienda, por supuesto, imaginad el tema de aparcamiento para personas con discapacidad, que ves los coches allí parados con las luces warning, como que decir, yo tengo mucha prisa. Pues imagínate la persona que llega en silla de ruedas, la prisa que tiene. O sea, hay tantas cosas que si cada uno de nosotros hiciésemos un pequeño ejercicio cada día, de intentar ver las dificultades que puede tener una persona con discapacidad, a lo largo del día, si hiciésemos ese pequeño ejercicio, seguro que todo mejoraría, porque nos daríamos cuenta de lo difícil que lo tenemos, lo difícil que nos lo ponen.
Claro, porque a nivel anímico, esto, claro, las personas con discapacidad también les afecta, ¿no? Como dices, encontrarse en un sitio que no sea accesible, quizá que la sociedad no está del todo concienciada, anímicamente eso pasa factura.
Claro, claro, claro que sí. Fíjate, si el mundo estuviese preparado para que fuese accesible al 100%, no nos tendríamos que desaparecería esto de no tendríamos que estar dando explicaciones todo el día de nuestra discapacidad. Constantemente tenemos que estar dando explicaciones, cuando si fuese algo natural, algo absolutamente natural, que para ir a un edificio tuvieses una planta, subir en un ascensor que tiene algún, no sé, efecto lumínico, no lo sé, no soy profesional de ello. O sea, todas esas pequeñas cosas, si se hiciesen, que yo creo que no requieren, que la mayor dificultad es la concienciación, ¿eh?, más que la ejecución en sí misma, pues imagínate anímicamente lo que estás diciendo, lo que supondría no dar explicaciones como 5 o 6 veces al día, que no puedes hacer eso porque tienes la discapacidad, pues sería todo mucho más fácil para todos, ¿eh? Para nosotros las personas con discapacidad y para el resto de la sociedad, para las personas con autismo, y que también pueden llegar a tenerla en su día, lógicamente.
Pues Araceli de las Heras, secretaria del CERMI en Castilla y León y también presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Castilla y León, gracias un día como hoy por traernos esas reivindicaciones y, como dices, que ojalá no hiciera falta, ¿no?, que haya que concienciar más y que todo fuera normalizado y no os enfrentaréis a tantas dificultades, ¿no? Gracias, Araceli.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano y gana premios directos.
Sí, sí. Hay 600 cestas de Navidad con productos de alimentos de Valladolid valoradas en 70 euros. Además, podrás participar en el sorteo de una gran cesta valorada en 1.500 euros.
Esta Navidad, alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSBA, patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida hasta el 15 de diciembre.
Al servicio de Valladolid.
El Ayuntamiento ya ha iniciado la captación de voluntarios para el programa Haciendo Amigos de Cuatro Patas, que luchará contra la soledad no deseada de los mayores. Una iniciativa que está enmarcada en el Plan Contigo puesto en marcha desde el Ayuntamiento y que ofrece posibilidades a los participantes de compartir el cuidado de un animal con su dueño o bien convivir y cuidar del mismo. Vamos a hablar de esta y de varias iniciativas relacionadas con para combatir esa soledad no deseada de nuestros mayores con Félix Moro, que es director del Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Buenos días, Félix.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, empezamos por esa iniciativa Haciendo Amigos de Cuatro Patas. Estáis buscando voluntarios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué labor desempeñarían?
Efectivamente, en este momento este es un programa que se inicia, es un programa yo creo que muy bonito y que plantea muchos beneficios para todas las partes. Se trata un poco de buscar voluntarios, de buscar personas, fundamentalmente personas mayores voluntarias para que puedan colaborar con otras personas mayores en el cuidado de sus mascotas, de sus perros y de sus gatos. Puede haber distintas situaciones, ¿no? La verdad es que los beneficios de tener una mascota en casa son para las personas mayores son muy amplias, ¿no? Desde que favorece la socialización porque tienes que sacarle si encuentras a otras personas que también están paseando a sus perros, por ejemplo, o también tienes unas responsabilidades, al final te obligas a salir a pasear al perro, tienes una responsabilidad también porque tienes que cuidar adecuadamente a esa mascota, ¿no? Entonces, lo que queremos es, en primer lugar, poner en contacto personas que necesitan un poco de apoyo en el cuidado de su mascota con otras personas mayores, de forma que establezcan también un vínculo entre ellas, de forma que favorezca ese intercambio entre ellas y les apoyen en ese cuidado de la mascota, que favorecerá, ya digo, esa interacción y nuevas relaciones sociales incluso con otras personas.
O sea, que digamos que son dos personas que salen a pasear juntas, ¿no? Y en ese momento de convivencia.
O puede ser que una persona no puede ayudar, no puede sacar a su mascota por un problema de salud puntual, etcétera, y la verdad es que se ve un poco limitada en el cuidado de su mascota, ¿no? Al final el vínculo afectivo con esa mascota le hace sentir mal porque no puede atenderle adecuadamente. Entonces, otra persona que sí que puede sacarle, por ejemplo, puede apoyar a esta persona que se encuentra con una cierta limitación en este momento para cuidar adecuadamente a su mascota. Y a partir de ahí, seguramente, el beneficio de tener mascotas es un beneficio muy amplio, porque no solo es el vínculo afectivo con una mascota que durante un tiempo tienes, sino que al final tienes que salir, te obligas a salir, tienes que relacionarte también con otras personas, porque ya sabemos que nuestros perros se unen también a otros perros y juegan con ellos, y al final establecer relaciones también con otras personas.
¿Y qué perfil, de qué edades se pueden apuntar y cómo pueden hacerlo?
Pues mira, lo hemos centralizado en la oficina del voluntariado. Estamos en este momento captando voluntarios a través de una serie de charlas con el Colegio de Veterinarios, porque hemos lógicamente sabemos que los veterinarios son quien mejor nos puede decir cómo cuidar a nuestros animales y cómo van a estar mejor. Entonces, junto con el Colegio de Veterinarios y los veterinarios municipales que se encargan también del centro de acogida, ¿no?, de animales en Valladolid, pues les explicamos un poco las responsabilidades que esto tiene. Esto tiene su parte bonita, pero también tiene su parte de exigencia para todos, que también es algo positivo para las personas. Entonces, estamos haciendo charlas, ya se ha empezado con la primera, pero estamos haciendo charlas en los centros de vida activa con objeto de captar a personas mayores que puedan ayudar a estas otras personas mayores. Pero además lo vamos a centralizar en la oficina del voluntariado, y pueden llamar directamente a la oficina del voluntariado para tanto para pedir ayuda para cuidar a sus animales como para ofrecerse para este programa tan bonito, ¿no? Es simplemente llamar a un teléfono, que es el 983 36 35 15. Ese es el teléfono del Centro de Vida Activa de Huerta del Rey, y allí está situada la oficina de voluntariado. Ahí le pasarán con el técnico que se encarga de la oficina y podrán explicarle con más detalle pues un poco sus necesidades, sus inquietudes, y él podrá incluirles en la base de datos que vamos a ir conformando para llevar a cabo este programa.
Esto nace ahora, pero ¿por cuánto tiempo se va a prolongar? Si ha nacido con el objetivo de que sea a lo largo del tiempo, si ahora, por ejemplo, en invierno estamos más en casa, igual las personas mayores están más solas, ¿no? Si esto nace en ese momento concreto o se va a prolongar a lo largo del año.
Claro, en principio vamos a plantearlo, o estamos planteándolo como un programa piloto de aprendizaje. Es la primera vez que lo hacemos. Entonces vamos a intentar que esto perdure a lo largo de los años, porque nos parece que es muy positivo para todo el mundo, ¿no? Tanto para las personas mayores que tienen ya una mascota, como para aquellas otras que pueden ir pensando en, bueno, a lo mejor me apetece tener una mascota, ¿no? Entonces también un poco ensayan, por decirlo de una forma, ese aspecto, ¿no? Entonces, desde luego, nace con vocación de continuidad, como un programa específico que puede ayudar a personas que bueno, en una situación de crisis, pues imagínate que a una persona le tienen que operar, tiene que estar hospitalizada unos días y a lo mejor no tiene una red de apoyo muy grande para que puedan cuidar de su mascota, o no tiene familia, o tiene otras cuestiones, pues al final vamos facilitándoles ese aspecto de cuidado y de, bueno, tú estate en lo que tienes que estar, tranquilo, que la mascota va a estar cuidada porque vas a tener una relación de confianza con esta persona, le conoce y vamos trabajando poquito a poco en ello.
¿Qué sensaciones percibís en esas charlas que dices que estáis haciendo para atraer voluntarios? ¿Qué os cuentan?
La verdad es que es muy positivo. Yo creo que hay muchas expectativas. Todavía tenemos que centrarlas más porque, lógicamente, bueno, el ayuntamiento ya tiene un programa de adopción de mascotas, ¿no? De animales. Y eso es, por un lado, ya está montado y está hecho. Hay un seguimiento por parte de los veterinarios municipales de ese programa, que se encargan desde Salud Pública de ello, pero esto es un programa como mucho más novedoso en el sentido de compartir, ¿no? De la experiencia y de es un programa de ayuda, de intercambio y de intentar favorecer que dos personas con unos intereses más o menos similares y con necesidades diferentes, uno que le cuiden su mascota y otro que no le importa cuidar, se unan y puedan hacer un programa, una actividad conjunta.
Esta es una iniciativa de varias, ¿no?, en las que trabajáis con ese plan contigo, sobre todo para ayudar a las personas mayores. No sé qué más tenéis en marcha, también esos centros de vida activa donde también son ese lugar donde van nuestros mayores, ¿no?, para sí, sociabilizar y para estar con otras personas y no sentirse solas, ¿no?
Claro, eso es así. Efectivamente, el plan de soledad no deseada tiene un montón de actividades y un montón de programas, ¿no? La cuestión es que cada uno vaya y se adapte a lo que necesita. Nosotros, a través de los centros de vida activa, promovemos un envejecimiento activo. Lo que planteamos es que si tú convives con los demás, previenes no solo la soledad no deseada, sino tu deterioro. Al final te relacionas más, eres más feliz, tienes un ámbito de red social, una red social más sólida. Cuando necesitas ayuda puedes pedir ayuda a más personas, y además en los centros de vida activa puedes realizar todo tipo de actividades en base a tus intereses. La participación en los centros de vida activa, yo creo que es uno de los pilares fundamentales de este plan, y hay que fomentarlo, hay que fomentar la actividad de las personas mayores en su barrio, en su comunidad, y siempre hay un centro de vida activa. Tenemos 12 centros de vida activa por toda la ciudad, siempre hay uno cercano a su domicilio, con lo cual es uno de los aspectos fundamentales para favorecer esa o prevenir esa soledad no deseada que estamos hablando. Pero además hay otras muchas cuestiones. Por ejemplo, en el servicio de ayuda a domicilio tenemos un programa de conexión tecnológica en el cual las personas mayores que viven solas y que pueden percibir esa soledad, pues tenemos dispositivos digitales para que tengan comunicación 24 horas al día, por ejemplo. De forma que en cualquier momento puedan tener un apoyo en este ámbito. No solo cuando el auxiliar de ayuda a domicilio acude a su casa para atenderle o para estar con él, para apoyarle en las tareas habituales, sino que además puede extender ese servicio a todo el día, puesto que en un momento puntual puede tener una necesidad concreta y mediante un dispositivo tecnológico va a tener comunicación con el servicio de ayuda a domicilio para que no se sienta solo, ¿no? Entonces, fundamentalmente planteamos esas cuestiones.
Y de cara a Navidad, no sé si han pensado en alguna iniciativa para estas personas que, bueno, pues son momentos que a lo mejor la familia está lejos, está más complicado. No sé si han pensado en alguna forma de combatir esta soledad no deseada.
Por supuesto. Llevamos ya pensando en este ámbito, en esta necesidad concreta, porque la Navidad es un momento sensible, ¿no? Para todos es un momento familiar, es un momento de encuentro, y entonces hay muchas personas mayores que efectivamente han perdido parte de su familia, están solos, viven solos en casa, y es quizá cuando más sienten ese sentimiento de soledad, ¿no? Para ello tenemos puesto en marcha un programa de cenas y de comida en Navidad conjuntos, ¿no? Para ello lo que pueden hacer es llamar al teléfono del mayor del Ayuntamiento de Valladolid y decir que están interesados en participar en este programa de Navidad. Y entonces lo que hacemos es que les unimos en una residencia de personas mayores. Este programa generalmente lo llevamos algún tiempo haciéndolo con CLECE, que tiene residencias en distintas partes de la ciudad, en distintos barrios, de forma que todas las personas que quieran ir a comer o a cenar en estas fechas entrañables no van a hacerlo solo, porque van a hacerlo acompañado de otras personas. Eso también genera un vínculo que puede perdurar también a lo largo del tiempo, ¿no? Porque conocen a gente que están en su misma situación y pueden favorecer también otros lazos y otros momentos de encuentro.
Pues Félix Moro, director del área de personas mayores, familia y servicios sociales, gracias por traernos todas estas iniciativas, ¿no? Pensando en nuestros mayores para combatir esa soledad no deseada y bueno, ya buscando esos voluntarios para ese programa que se llama Haciendo Amigos de Cuatro Patas. Gracias, Félix.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a estos programas y porque así encontraremos seguramente a más gente que pueda participar en los mismos. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y a la 1:30, hoy vamos a retomar ese tema de los accidentes de tráfico, pero esta vez desde el punto de vista judicial. ¿Cómo se tramita la reclamación judicial cuando las partes no llegan a ese acuerdo en torno a la indemnización? ¿Y con quién mejor para hacerlo que con Jesús Asenjo? Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Hoy volvemos, ¿no? Ese tema de los accidentes de tráfico. Sí. Ya habíamos dicho qué papeleos necesitamos, pero ¿qué pasa cuando no se llega a un acuerdo?
Sí, mira que la semana pasada con Marta pensábamos que habíamos finiquitado ya el tema, pero bueno, ha habido interés por los oyentes, pues porque bueno, ya sabes que concluimos el bloque, ¿no?, del tema de accidentes de tráfico diciendo que bueno, pues cuando no hay acuerdo, es decir, una vez que se nos remite el informe forense, bueno, pues el informe forense remitido tanto al perjudicado, es decir, al letrado del perjudicado del accidente, como a la compañía contraria, ¿no?, de responsable del accidente. Entonces, normalmente, esa segunda oferta motivada o esa segunda indemnización que plantea la compañía normalmente va a estar hecha o realizada conforme, ¿no?, a lo que establece el informe forense. Pero hay veces que no, que la compañía, la aseguradora, en este caso, se mantiene en sus tres y dice, no, yo la primera oferta, que es la que os planteo para indemnizaros, y bueno, pues la del forense, oye, puede estar equivocada o no estamos de acuerdo con ella. Mm-hmm. Claro, aquí es donde llega el tema. Ahí nos quedamos la semana pasada y, bueno, pensábamos ya estar por finiquitado. Pero bueno, Carmen, te digo, ¿qué pasa en ese momento? Evidentemente, nosotros, como perjudicados, nos vamos a agarrar a lo que diga, en este caso, el informe forense. Si hay mucha discrepancia entre el informe forense y la oferta motivada, de este caso, la indemnización que plantea la aseguradora, claro, va a haber discrepancia, porque, claro, no vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esa diferencia, ¿no?, de indemnizaciones, de importes? Pues claro, evidentemente esto se va a dilucidar en un procedimiento judicial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en este caso el abogado del perjudicado le va a decir a su cliente, oye, mira, la compañía ofrece tanto, el informe forense es tanto, hay mucha diferencia y la compañía no está dispuesta, en este caso, a indemnizarnos por lo que dice el forense. No nos va a quedar más remedio que acudir a la vía judicial y para ello, pues se va a instar la vía judicial, que va a ser la vía civil, porque es una demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. En este caso, los perjuicios, estamos hablando de las lesiones, ¿no? Es lo que estamos reclamando. Si hablamos de daños, es porque, bueno, pues porque a lo mejor también estamos reclamando si no ha habido tampoco acuerdo con la reclamación del vehículo, ¿no? Vamos a suponer que con el vehículo tampoco hemos llegado a un acuerdo, bueno, pues entonces se van a reclamar las dos cosas. Lo normal, que vayamos solamente por las lesiones, ¿no? Porque el vehículo pues se haya reparado o se haya indemnizado. Pero puede ser que en la misma demanda reclamemos dos cosas.
Bueno, porque puede haber indemnizaciones distintas, ¿no, Jesús?
Claro, evidentemente, exacto. Sí, puede haber indemnizaciones completamente diferentes. Por un lado, estamos hablando de la indemnización de daños por el vehículo y, por otro lado, la indemnización por las lesiones, ¿no? Es decir, a ver, la compañía nos va a hacer una oferta motivada, es decir, un planteamiento de indemnización por todo. Va a desglosar, por un lado, las lesiones y, por otro, los daños del vehículo. Siempre y cuando confluyan estos dos perjuicios, ¿no? Tanto las lesiones que tal. Lo normal es que los daños, se repare el coche o quede en la vía extrajudicial, pero puede darse, esto, Carmen, que podamos reclamar dos cosas. Entonces vamos a hacer esa demanda en la que vamos a reclamar las lesiones y demás. ¿Qué va a tener sobre todo esa demanda? ¿Qué vamos a juntar sobre todo en esa demanda? Mm. Bueno, pues nuestros informes médicos. Vamos a también a aportar las ofertas motivadas, es decir, la primera y la segunda que nos ofreció la compañía contraria y sobre todo el informe forense. El informe forense va a ser en lo que nosotros vamos a sustentar, fundamentar sobre todo nuestra reclamación, ¿no? Porque básicamente vamos a decir, oiga, esto es el informe forense, es una clínica forense objetiva, imparcial, ¿no? Que van a ser médicos que no van a ser ni de parte, ni de la aseguradora, ni tampoco uno que nosotros hayamos designado, y entendemos que, bueno, pues que va a ser la prueba principal. ¿Cómo se va a desarrollar? Vamos a presentar esa demanda, va a contestar a la demanda la compañía contraria, diciendo pues que no, que bueno, pues que esa indemnización es muy alta y tal. Y sobre todo, llegados ya a juicio, para decirlo así, el día que se celebra la vista, la prueba fundamental va a ser si me permita la expresión, esa disputa entre peritos. Por un lado, el perito de la aseguradora, el perito médico, por decirlo así, que dictó su informe para elaborar la oferta motivada, y por otro lado nosotros vamos a solicitar que comparezca el médico forense que elabore su informe. Y va a ser sobre todo pues un careo entre los peritos, ¿no? Para, bueno, pues cada uno, de alguna manera defender sus informes y justificar y acreditar por qué uno dice que es una cantidad y otra dice otra. Entonces va a ser sobre todo la prueba fundamental, ¿no? En la cual, pues las partes, el abogado del accidentado y el abogado de la compañía van a pelear, ¿no? Con esas pruebas y sobre todo ahí el juez, ¿no? El magistrado, pues va a tomar nota de lo que dice uno u otro y sobre todo su sentencia va a girar todo en torno pues a la pericial, que en este caso esa prueba que se va a practicar en el juzgado, esas declaraciones de esos peritos, y va sobre todo a fundamentar nuevamente el juez, en este caso, su sentencia, el resultado de lo que él estime qué indemnización le corresponde al accidentado, pues un poco conforme a los criterios que diga uno y otro. Y eso es un poco al final lo que va a ser el proceso judicial al que nos vamos a enfrentar en caso de que, bueno, pues que no acerquemos posturas la aseguradora contraria y, en este caso, el perjudicado, en este caso el accidentado, con su informe pericial, vamos, con el informe de la clínica forense.
Y básicamente, ¿cuánto puede demorar esto en el tiempo? Desde que tenemos el accidente, recopilamos los datos, la documentación, no llegamos a un acuerdo y llegamos al juzgado, ¿cuánto tiempo puede pasar entre esto hasta tener una resolución final?
Pues fíjate, sobre todo va a depender todo del tiempo de rehabilitación, porque claro, no es lo mismo que a lo mejor tengamos pues una heridita en el codo o en la rodilla o a lo mejor un pequeño latigazo cervical, que te imaginas que tenemos algún tipo de fractura, ¿me entiendes? Claro, y no te digo nada si hay que operar, pues claro, eso se va a ir demorando el tiempo porque hasta no tengamos el alta médica, no el alta laboral, el alta médica, es decir, que el médico nos dé el informe de alta médica, pues puede pasarnos mucho tiempo, varios meses, ¿me entiendes? Si luego encima con la compañía vamos a tener problemas de que no estamos de acuerdo, pues a la vía judicial. Pues hombre, pues dependiendo también luego de la carga de trabajo que tenga el juzgado al que nos toque defender, en este caso, nuestra demanda. Hay juzgados que están más colapsados unos que otros, ¿no? Entonces, pero bueno, en términos normales, Carmen, pues podemos un mínimo a lo mejor de 6-7 meses como mínimo, ¿eh? Claro, dependiendo un poco de la levedad. Pero bueno, básicamente en términos en lo que tenemos la oferta motivada, el forense y demás y tal, que llegamos a un acuerdo que ponemos la demanda, se nos puede ir a varios meses, o sea, claro. 6-7 meses, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, bueno, también depende un poco del colapso de la justicia. Pero bueno, en condiciones normales, normalmente las aseguradoras si hay mucha diferencia entre su oferta motivada, claro, entre su oferta motivada y lo que dice el forense, pues no nos va a quedar más cachavas que irnos al juzgado, es evidente, ¿no? Claro. Pero bueno, en términos normales, normalmente la aseguradora ve el informe del forense y se ve que está motivado, que la mayoría de veces está muy bien motivado, son excelentes profesionales en la clínica forense, yo puedo hablar sobre todo de la de Valladolid, pues bueno, normalmente es llegar a un acuerdo y decir, oiga, pues sí, es lo que dice el forense, y ya está. Que no, pues bueno, nos toca ir al juzgado, a ver.
Pues Jesús Asenjo, muchas gracias una semana más por resolvernos todas estas dudas jurídicas que muchos seguramente tenemos, porque accidentes seguro que cualquiera de los que nos esté escuchando, aunque sea más o menos grave, alguno hemos tenido, y siempre viene bien conocer toda esta información. Gracias, Jesús.
Eso es. Gracias a vosotros. Un abrazo, Carmen. Gracias.
Un abrazo.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Diciembre es mes de encuentros y también de comidas con amigos, de empresas, familiares, pero ¿qué podemos hacer en este mes que día sí y día también tenemos una comida? Pues hoy nuestro nutricionista Roberto Ramiro nos va a contar qué debemos hacer antes de esos eventos, después, porque se alargan todo este mes de diciembre. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días a todos.
Bueno, necesitamos algunos consejos para todas esas comidas, ¿no?, que serán varias a lo largo de este mes de diciembre. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Exactamente. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese entorno calórico tan brutal que vamos a generar durante estas 3-4 semanas entre comidas de empresas, cenas con amigos, familiares, los eventos del 24, 25, 30, 31 y 1. Tenemos que saber que hay un input, una entrada de calorías muy grande. Entonces, lo que tengo que hacer, lo primero es preservar la salida de calorías, o sea, que sea aumentada, ¿vale? Con lo cual, ejercicio físico es vital, que en estos días hagamos más de lo que estamos acostumbrados. Hay que sacar un ratito para entrenar, sobre todo los días que voy a hacer esa comida o esa cena, ese extra. Saber que me tengo que mover, que, oye, todo lo que voy a meter de más tiene que ser oxidado, tiene que ser eliminado, y si no es así, va a haber problemas de salud o problemas metabólicos. Esa es una de las claves. Luego, la gente, por ejemplo, en nuestra clínica nos pregunta, vale, ¿cómo tengo que entrenar? ¿Entreno antes? ¿Entreno después? Lo más óptimo sería sacar un entrenamiento intenso, vigoroso, antes de esa comida. Me pongo en 25 de diciembre, que es el día de Navidad, y todos, oye, nos levantamos del 24, a nivel digestivo un poco destrozado, con lo que hemos hecho. Entonces, ¿yo qué haría? Lo primero que haría sería no desayunar. Hidratar bien el tubo digestivo, beberme un par de vasos de agua, tomar un café e irme a entrenar.
¿Sí?
Hacer un entrenamiento vigoroso de fuerza o una combinación de fuerza y trabajo cardiovascular, ya sea en remo, salir a correr, un partido de pádel, algo. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a vaciar, se va a eliminar parte de las kilocalorías extra que hemos metido la noche del 24. Y luego vamos a hacer que cuando llegue a la comida del 25, mis depósitos de energía dentro de mi cuerpo estén vacíos. Y sobre todo, ese excedente de calorías de la comida del 25 se van a ir a procesos de estabilización del entrenamiento, lo que nosotros llamamos glucógeno hepático. Ya no se va a ir a grasa.
Claro, esto es el 25, pero por ejemplo el 24 también tendríamos que hacer lo mismo.
Exactamente, puedo planificar para no hacer el mismo entrenamiento, hacer otro tipo de entrenamiento, pero vaciarnos antes de la cena. Esa es la clave, porque si tú no te has vaciado, tu hígado está lleno de energía, entendido como glucógeno, y tu azúcar en sangre está normal, estable, no está bajado porque no he entrenado, ¿qué hace nuestro cuerpo con todo ese excedente de energía? Lo convierte en grasa.
Claro.
Y esa grasa es inflamatoria, oxidativa y genera un estrés metabólico importante en el sistema. Entonces, el 24 hay que entrenar antes de cenar y el 25 hay que entrenar antes de comer. Y lo mismo repetiría el mismo patrón, la noche de Nochevieja y la comida de Año Nuevo.
Esto en cuanto a entrenamiento, pero por ejemplo, a la hora de comer, esos días, el 24 por ejemplo, incluso esa semana, ir comiendo menos o más bajo en calorías para esos momentos en los que, como dices, que comemos mucho más y muchas más calorías. ¿Qué podemos comer, por ejemplo?
Eso es, al final es estar en un balance energético y como tú bien has indicado anteriormente, voy a comer de más. Días previos tendré que comer de menos, ¿no?, para encontrar una estabilidad energética, un balance. Entonces, lo que sí que decimos, lo que sufre mucho, sobre todo, es el hígado en estas comidas tan copiosas. Entonces, meter ciertos alimentos que son depurativos para el hígado es la clave. ¿Qué alimentos representan esa depuración hepática? Las verduras, en general, las verduras de hoja verde. Entonces, aumentar, pues eso, ensaladas, brócoli, alcachofas, todo ese tipo de alimentos que van a hacer que mi hígado descargue estrés. Porque el día 24, 25, 31 y 1, más las cenas de empresa, cenas con amigos, mi hígado se va a ver sobrecargado. Entonces, días previos o los días ahí entre medias, tendré que hacer mucho ejercicio y sobre todo dieta depurativa a través de mucha verdura de hoja verde.
Y en cuanto al agua, por ejemplo, ¿habría que beber más agua que un día normal, por ejemplo, también para depurar?
Bueno, al final nosotros tenemos un sistema, el sistema linfático, que por sí solo depura con el hígado, páncreas y demás. Entonces, tener un aumento de agua tampoco es una variable fundamental. Sí es verdad, estar muy bien hidratado, aumentar la toma de infusiones, como la cola de caballo, que son drenantes, y movernos. Al final la clave es esa. Mucha verdura, con pocas calorías los días que no sean clave, mucha hidratación, infusiones, agua, café y mucho ejercicio físico. Esos serían como los tres pilares básicos para preparar la Navidad y poder sobrevivir a la misma.
Pues con esos consejos nos quedamos, sobre todo previsión, organización y ya ir regulando un poco nuestras comidas y que sean bajas en calorías también y no olvidarnos del ejercicio, como decías. Roberto Ramiro, nuestro nutricionista, gracias por traer nuestros consejos tan importantes, sobre todo en estas fechas, con tantas comidas que nos abruman en familiares, amigos, de empresa y que hay que tenerlo en cuenta. Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y a la 1:45, que muchos de vosotros seguro que estáis ahí rematando la comida, pues vamos a hablar con Mercedes de Todo Catering para que nos traiga esa receta tan rica como cada martes. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando escucharte para ver si me das alguna idea para hacerme de comida hoy.
Pues bueno, más que para hoy, un poco ya previniendo para la Navidad, pero ya después de escuchar a Roberto, chiquilla, a ver, con tanta caloría ya no sé qué darte.
Bueno,
pero
nos adaptamos.
Nos adaptamos. Habrá que hacer un paseíto antes, durante y después casi. Pues mira, vamos a hacer hoy unos bombones de Ferrero Rocher,
Uy, qué
lo que es el formato, pero los vamos a hacer con productos de aquí, de nuestra tierra, tanto como una morcilla, lo vamos a hacer salado, vamos a ponerle unos piñones, unas pasas y vamos a utilizar hasta la air fryer. O sea, fíjate, qué fácil y no vamos a tardar nada. Vamos a coger las morcillas que más nos gusten, que mejor condimento tengan o que más nos gusten en casa, las vamos a quitar la tripita y las vamos a desmenuzar en un bol. Le vamos a añadir cebolla caramelizada, que o bien la podemos hacer, como otras veces ya hemos hecho, picadita en la sartén con un poquito de aceite y que vaya pochando lentamente y que le salgan sus propias azúcares, o ahora vamos todos con muchas prisas, la venden en bote, en de cristal en los supermercados y nos facilita mucho la labor a la hora de hacer esta receta.
Rápido, sí.
Entonces, como se quiera, la gente joven supongo que tirará de cebolla caramelizada comprada. Entonces, le añadimos una cantidad importante para que quede homogénea, lo vamos a mezclar todo, le vamos a echar unas subidas pasas, a ser posible de Corinto, que estén sin semillas y sean pequeñitas, le den otro dulzor, lo vamos a mezclar todo bien y le vamos a hacer bolitas. Y las vamos a pasar o bien por piñones de aquí de Pedrajas, de Tierra de Pinares, la vamos a, como si fueran unos en dulces de estos de panellés, de rebozados, o de granillo de almendra. Entonces, bien bien rebozadito, como que fuera un roche. Lo vamos a poner a la air fryer unos minutos a que se doren tanto los piñones como, si queremos granillo de almendra, pues también. Ya en cuanto huela rico, que huela tostado, los retiramos y los vamos a presentar. ¿Cómo los presentamos? Pues de fiesta, que vamos a estar en Navidades, vamos a sacar la vajilla esta que no sacamos nunca. Le vamos a poner unos moldes de magdalena que ya compraremos previamente, chulos, para que como que es una capsulita, y los ponemos ahí. Y si no queremos ponerlos en moldes de magdalenas, les podemos pinchar tipo piruleta, un palito que venden ahora en todos los sitios también de alimenticios, y lo presentaríamos muy chulo y sería un aperitivo para Nochebuena. O Nochevieja, o ahora
cualquier día
que quedamos con amigos previo día, y lo podemos hacer sin fuego casi ni nada, y nos pueden ayudar todos en casa, ¿eh? No vale excusas de no, es que yo no sé, es que me mancho. No, hay que colaborar estos días, Carmen. ¿Qué te parece?
Pues me parece una idea estupenda, como dices, Mercedes, de aperitivo rápida con cuatro ingredientes y para toda la familia, eso, en días señalados o no señalados. Así que gracias, Mercedes, por esta idea.
Pues nada, a ver si lo ponemos en práctica. Gracias, Carmen. Buen día.
Buen día, un beso.
Susurrándome al oído que todo va a estar bien, donde el horizonte es rojo y verde, se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe, donde es interminable el baile, nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel, donde el gesto simple.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos hablando de discapacidad y nos vamos a acercar a hablar de eucodistrofia con una de las 9 personas que las padece en España. Hoy conocemos una historia, la de Carolina, es una de esas 9 personas diagnosticadas con esta enfermedad, es una niña de 11 años, y es que su hermana Isabel ha escrito su historia a través del libro que se llama Carolina Purpurina, Brillantes aventuras sobre ruedas. Hablamos con Isabel, que es la autora, con Carolina, que está aquí a nuestro lado, que ha sido la inspiradora, y también con Laura, coautora y madre. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos.
No existe una cura para esta enfermedad, es una enfermedad rara, pero vosotros a través de este proyecto lo que queréis es que los fondos vayan para que se siga investigando, ¿no?, esta enfermedad.
Sí. A día de hoy no existe ningún tratamiento, ninguna cura para la leucodistrofia, pero hay un tratamiento que se está haciendo en Estados Unidos, un tratamiento pionero y que nos gustaría traer a Europa, a España específicamente. Y bueno, cuando surge la oportunidad de publicar el libro de Isabel, nos decimos que como familia, ¿por qué no, como hemos hecho siempre, colaborar con diferentes asociaciones para luchar contra la leucodistrofia, encontrar un tratamiento, ¿por qué no destinar una parte para intentar traer este ensayo clínico a España?
Un libro que no habla de discapacidad, sino de un punto de vista de aventuras, ¿no? Ahora hablaremos con Isabel para que nos cuente qué le llevó, ¿no?, a redactar este libro, pero ¿qué trata?
A ver, es un libro que yo, ante todo es un libro de aventuras, no es un libro de discapacidad. Yo creo que de ahí nace que sea realmente un libro que ha llegado tanto a niños que tienen discapacidad como a niños que no la tienen, ¿no? Porque queríamos transmitir que las familias, nuestra vida no transcurre alrededor de la discapacidad. Yo cuando dije diagnosticaron a mi hija, siempre dije que no me gustaría que eso marcara la vida ni de mi hija, Carolina, ni del resto de la familia. Es un libro optimista, de lucha y de todo lo que se puede hacer, no de todo lo que no se puede hacer por la discapacidad.
¿Tardaron en diagnosticar a Carolina? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues fue un proceso muy largo, de 6 años, desde que nace hasta los 6 años no la diagnostican, y fue un largo peregrinaje, la verdad, de prueba en prueba, hasta que finalmente el análisis genético dio que tenía esta mutación. Y bueno, pues ahora también queremos a través del libro dar visibilidad a la enfermedad, que sea mejor conocida, para que sea también mejor diagnosticada, porque esto es muy importante para poder ser más y tener fuerza para encontrar un tratamiento, porque 9 casos en España, 300 en el mundo, pues la verdad que pocos laboratorios se interesan por nosotros.
Carolina, ¿cómo te sientes?
Bien.
¿Estás emocionada?
Sí.
Bueno, Isabel, tú eres la autora de este libro. ¿Cómo llegas a que tu hermana sea la protagonista?
Todas las historias del colegio la protagonizaba una niña con capacidades diferentes, y a medida que avanzaba me di cuenta que esa persona se parecía mucho a mi hermana, a la que en casa llamamos Carolina Purpurina, porque adora todo lo que brilla, ya sea purpurina, lentejuelas, brillantina, todo.
¿Y cuánto te ha costado escribir este libro?
Pues yo desde pequeñita escribo, desde la pandemia, así que ha sido aunar todos esos textos y redacciones que hacía en el colegio y crear el libro.
Y cuéntanos algún capítulo, sin desvelar mucho, ¿qué aventuras, por ejemplo, cuentas en el libro en el que aparece tu hermana?
Pues mi capítulo favorito es Yo no soy rara, que es yo soy muy futbolera, soy del Real Madrid, un poquito del Valladolid y del Betis por mi abuelo. Y pues a Carolina la invitan a un partido de fútbol y como siempre no estamos invitados, así que en ese capítulo reivindico que también tenemos que invitar a los hermanos de los niños dependientes, porque solo estamos para el trabajo y las responsabilidades, pero en cuanto a las fiestas, cero patatero, como dice mi hermana pequeña María.
Y entonces, así también, claro, acogerla, ¿no? Los niños en el cole, ¿qué te dicen después de leer este libro, que es para muchos niños?
Pues que siga así, que voy a ser una gran escritora y que lo estoy haciendo muy bien.
Un libro que no solo está de ventas, ¿no?, en España, sino que está cruzando fronteras.
Sí, el libro se ha traducido al inglés, al francés, al italiano y al alemán. Ha pasado todos los planes que podíamos tener, que en principio nace con un proyecto pues muy pequeño, muy humilde, sin un gran grupo editorial detrás, todo gracias al boca a boca.
Claro, vosotros tienes 4 hijos. ¿Cómo se afronta una situación como esta, sacar fuerzas para seguir luchando? ¿Es difícil también, como decía Isabel, en algunos momentos, pues eso, ¿no?, que también pueden divertirse? ¿Cómo lo afrontas?
Bueno, pues yo soy de naturaleza muy optimista y yo creo que eso me ha ayudado a entender que, bueno, son las cartas con las que me ha tocado jugar en la vida y a mi hija también. Entonces, bueno, por un lado, luchando para ensanchar la vida de mi hija, para que el día a día sea lo más feliz posible. No sé si conseguiré alargársela, estamos luchando para ello, para traer un tratamiento, pero hasta entonces, pues que el día a día, pues que sea lo más feliz posible ella y sus hermanos, y que nuestra vida no gire alrededor de la discapacidad, sino de todo lo positivo. Ella también por su discapacidad es distinta y es única, y tiene también unos valores y una manera de ver la vida diferente al resto, ¿no?, que también nos aporta mucho.
Claro, también a través de este libro habéis conseguido juntar a distintas familias, ¿no?, que tienen esta enfermedad, 9 en España. Eso también es bonito y es apoyo, ¿no?, entre familias para conseguir recaudar fondos para ese ensayo clínico que se llevaría a cabo en Barcelona.
Sí, es muy importante porque cuando te diagnostican y te dicen que estás sola en España, que no hay más casos, luego vas indagando y vas conociendo a más personas y esta unión, por un lado, anímicamente es muy importante ver a otras familias pues que tú les puedes aportar todo ese bagaje de 6 años de camino que tú ya has andado y que ellos no tienen que empezar de cero. Y de ahí nace la idea de crear la Fundación TUB4A con todas las familias que están diagnosticadas en España. Y claro, la unión hace la fuerza y pues ahora mismo estamos preparando el calendario solidario de 2025, hemos hecho un encuentro de familias y bueno, esto nos motiva a ver que no estamos solos y que podemos encontrar una solución intentar traer este ensayo clínico a España y a Europa porque no se hace ahora mismo tampoco en ningún otro país de Europa.
Da gusto escucharos, Laura, Isabel, Carolina, muchas gracias. A que siga siendo un éxito este libro y bueno, que de aquí esto es el principio, Isabel. Así que muchas gracias, gracias Carolina.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Laura, gracias y a seguir haciendo más presentaciones, incluso que siga cruzando fronteras y que bueno se consiga, ¿no?, recaudar ese dinero para que se haga un ensayo clínico y seguir investigando sobre una enfermedad tan desconocida.
Un placer, de verdad, y muchas gracias por poner vuestro granito de purpurina para dar visibilidad a la leucodistrofia en un día como hoy, el Día Internacional de la Discapacidad.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar. Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Y así llegamos ya a las 2 del mediodía. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vacío y sin aliento estaré.